Aunque seguramente más de alguno habéis aprovechado que el viernes era festivo para hacer alguna escapadilla por ahí, nosotros, tras la resaca vivida en Halloween con tanto caramelo y tanta chuchería, hemos preferido quedarnos en casa y haceros compañía en esta mañana de sábado. ¿Habéis arrancado una hojita del calendario? Es que vamos, en nada nos plantamos ya en Navidades, ya que este año no le quedan ni 60 días. Vamos, esto está ya chupado. Por cierto, saludos muy afectuosos de quien ahora mismo os habla, José Antonio Laboreo, en nombre del grupo del taller de radio del Instituto Esteban Manuel de Villegas de Nájera, que cada semana quieren con vosotros compartir estos minutos de radio. Ellos son quienes me acompañan: Vicky, Diego, Merche, Ana y Sofía. Y como cada semana os hemos preparado un programa que esperemos sea entretenido, os informe, os haga sonreír, os haga pasar una horita volando. Vamos a adelantaros solo un poquito, unas pinceladas de lo que hoy os hemos preparado. Este sería nuestro sumario. Agenda cultural de fin de semana, propuestas para no quedarte en casa. Efemérides, siempre es bueno conocer qué ocurrió tal día como hoy, aunque sean ya unos cuantos años atrás. Estrenamos varias secciones esta temporada, una dedicada a las curiosidades en torno al Día del Libro y a los escritores Shakespeare y Cervantes, y la otra preparada por nuestra compañera Sofía, que no os pienso adelantar. Además, entrevistaremos a Pablo Gómez, que pertenece a la Asociación de Desarrollo Rural de Millennial, que organizan diferentes actividades que tratan de frenar esa despoblación rural que sufren muchas localidades dentro y fuera de nuestra región. Por cierto, ¿sabéis qué es el cron? Pues si no tenéis ni idea, seguid atentos a nuestra programación, porque en un ratito vamos a charlar con el presidente y nos va a contar qué es esta asociación deportiva y en qué consiste. No os cuento más, que lo mejor es que arranque ya nuestro programa con un poquito de música. Así que, queridos oyentes, bienvenidos una semana más a Momentos Compartidos.
Propongo que seas mío, pero no sé por cuánto tiempo. Yo la verdad no he decidido si es para siempre, para un momento. Sin saber qué va a pasar, un paso más hay que dar. Hacerle caso al presentimiento y así dejarnos llevar. Y si jugamos bien, nada sale mal, solo tienes que arriesgar. Si tú pones 100, yo le pongo más y veremos al final. Entre tú y yo, no hay margen de error, todo va a salir natural. Y si jugamos bien, nada sale mal, solo tienes que arriesgar.
vamos a dar paso a las efemérides del día 2 de noviembre, que es el 36º día del año. Es decir, que llevamos 306 días transcurridos y quedan 59 días para finalizar el año. Así que os vamos a contar qué pasó tal día como hoy, pero hace muchos años. ¿Qué nos cuentas, Vicky?
Nos trasladamos a Francia en el año 998. El fraile Odilon instituye este día como el Día de los Difuntos.
Y nos vamos ahora a Inglaterra, y en Londres, en 1814, el periódico The Times es el primero en utilizar máquinas en su impresión.
Y en 1895, en Estados Unidos, se realiza la primera carrera de automóviles a gasolina. Primer premio, $2,000 estadounidenses. Vaya premio.
En 1898, la Universidad de Minnesota comenzó la costumbre de animar a los equipos de fútbol americano.
Seguimos en el continente y en Pittsburgh, la estación KDKA realiza la primera radiodifusión comercial, los resultados de las elecciones presidenciales.
Y en 1936 nos vamos al Reino Unido. La BBC inaugura el servicio de televisión, el primer servicio de alta definición. En aquel momento, definición como 200 líneas.
Y ahora una noticia más actual, 2017. La Audiencia Nacional Española manda a prisión al gobierno de Cataluña y emite una orden de búsqueda y captura para el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a los miembros del gobierno huidos a Bruselas.
Bueno, y ya cambiando de tercio, vamos con las efemérides de los nacimientos. ¿Quién nació tal día como hoy, pero del año...?
1734 nacía Daniel Bon, aventurero y explorador.
Y en 1755, María Antonieta de Austria, aristócrata, austriaca y reina de Francia.
Y en 1906, Luchino Visconti, cineasta italiano.
En 1913, Burt Lancaster, actor estadounidense.
Nos trasladamos a 1938 y venimos aquí muy cerquita, en España. Nuestra reina Sofía, reina de España.
Pues seguimos en España. En 1958, el periodista español Juan Ramón Lucas.
Y en 1970, David Delfín, diseñador de moda español.
Y ya por último, pasamos a las efemérides de los fallecimientos. Y podemos contar que en 2009, tristemente, falleció nuestro queridísimo actor español, José Luis López Vázquez.
¡Ay, qué pena, me dio que se murió el señorito!
Es que esas películas con Gracita Morales eran sí, míticas de ambos.
La verdad que es muy graciosa, ¿eh? Bueno, y ya, esperemos que os haya gustado estas efemérides de nacimientos, fallecimientos y actos.
Sofía, fallecimientos no nos gusta nadie.
Después de esta interpretación del señorito, pues me despido, hasta la próxima.
Porque queremos dar voz a nuestro entorno, hemos creado una nueva sección, Cara a Cara,
donde entrevistaremos a personas de actualidad en nuestra comarca que tienen algo que contarnos.
En mayo de este año nacía la Asociación de Desarrollo Rural de Millennial. Y para hablarnos de sus objetivos, proyectos y gestiones, está con nosotros uno de sus responsables, Pablo Gómez. Bienvenido a nuestro programa, Pablo.
Encantado de estar aquí con vosotros.
Vuestras actividades se centran exclusivamente en el mundo rural, ¿verdad?
Cambiaría el adverbio exclusivamente por principalmente. Nuestras actividades están principalmente centradas en el mundo rural, para desarrollar aquellos municipios que están afectados ahora por uno de los mayores problemas que sufre nuestro país, es la despoblación rural. Eso sí, muchas veces también podemos llegar a hacer cositas desde las capitales de comunidades autónomas, así como desde provincias, para concienciar a esa gente de las capacidades que tienen esos municipios para poder llegar a desarrollarse. Evidentemente, la comunicación, tal y como estáis haciendo vosotros aquí, es algo tan importante que desde las cabeceras de comarca e incluso desde las grandes capitales de comunidades autónomas debemos de concienciar a la gente para saber de la riqueza cultural que tenemos en los municipios.
¿Podrías explicarnos cómo nace esta asociación? ¿Cómo se gesta?
Esta asociación nace en mayo de 2018, hace ya más de un año. Nacimos como grupo local, ya que vimos que podíamos llegar a dinamizar municipios de nuestra comunidad autónoma, de La Rioja, así como de otras comunidades autónomas, en Madrid, Extremadura, Aragón, donde estábamos repartidos ciertas personas. Teníamos ese objetivo de ver que podíamos llegar a tener un impacto y que nuestros pueblos, en este caso, tendrían una gran forma de hacernos ver la iniciativa que estamos realizando. Ya desde mayo del 2019 estamos constituidos y registrados en el Registro Nacional de Asociaciones y estamos funcionando a nivel nacional, con grandes colaboraciones, así como grandes voluntarios que están dentro del equipo.
¿Cuáles son las líneas de trabajo que estáis desarrollando?
Nos centramos principalmente en tres líneas de trabajo. Creemos que el mundo rural puede desarrollarse a través de la línea formativa, ese empoderamiento personal que necesitamos todos, vengamos de la ciudad, seamos de pueblo, todos necesitamos una formación para llegar a explotar nuestros recursos. Así que esa es nuestra primera línea y la más importante. La segunda es la cultural. Evidentemente, todo municipio necesita comunicar, hacer ver al resto de personas su patrimonio, su cultura. Y eso es súper, súper importante. Y la última es el ocio, el deporte. En nuestra sociedad está claro que cada fin de semana todos los municipios del mundo rural se duplican en población. Y es principalmente por temas de ocio y cultura, así como deporte. Y creemos que esta última línea también debe estar dentro de nuestro plan de acción.
¿De qué manera se puede luchar contra la despoblación de las zonas rurales?
Sinceramente, creo que no hay una receta única ni perfecta para el problema que estamos viviendo en el 80% del territorio español de esa despoblación del mundo rural. Pero sí que es cierto que nuestra visión, nuestra estrategia, siempre va encaminada a entender esas necesidades, esos objetivos que tienen los municipios para poder llegar a ser lo que fueron antes. Entonces, creemos que a través de un buen análisis de qué es lo que necesita ese municipio, entender también cada una de los objetivos, de las necesidades que tiene esa población, así como sus instituciones, creemos que podemos llegar a dar con la clave de cada uno de esos municipios. Y por supuesto, el escuchar a la gente que lleva años y años viviendo en el pueblo es súper importante y es con los que debemos ir de la mano, así como con comercios, negocios de la zona, que son los que mantienen vivo esa población. Por tanto, creo que el análisis, sobre todo el escuchar a esa gente para luego llegar a proyectar esas iniciativas, esas actividades que nosotros queremos realizar desde The Millennial, es súper importante.
Coaching, mentoring, running. Siendo La Rioja y sobre todo la zona de Berceo y San Millán la cuna del castellano, ¿no es una pena, con el vocabulario tan rico que tenemos, que cada vez utilicemos más palabras en inglés en vez de potenciar nuestra lengua?
Me parece una pregunta tan importante. Nos lo preguntan muchas personas. Nosotros que venimos de la cuna del castellano, así como del euskera, ¿cómo es que tenemos un nombre comercial en inglés? Y es muy, muy sencillo. Evidentemente nosotros hemos comenzado en nuestro país, en nuestro territorio, y creemos importante pues llegar a revertir esa situación lo antes posible por lo que está afectando a nivel nacional esta situación. Pero bueno, también hay que ver más allá de nuestras fronteras y saber que en Europa, en América, el problema de la despoblación es algo que también está a la orden del día. De hecho, dentro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que están programados para conseguir en 2030, la despoblación es uno de esos puntos que quieren trabajar. Y creemos que nosotros a medio largo plazo, con un buen apoyo de nuestro territorio, podamos llegar a conseguir a abrirnos más allá de nuestras fronteras. Por tanto, el nombre en inglés es porque creemos que nosotros debemos también llegar a trabajar con entes más allá de nuestro país. Hay muchos de estos problemas que están afectando a países como Francia, Alemania, Suiza, en el que están tomando medidas bastante, bastante intensas, así como en países como Argentina, Chile, Brasil, que nosotros tenemos, gracias a nuestro equipo, pues contactos en esos países. Así que el inglés lo usamos también como medida de que en un futuro podamos extender nuestra acción fuera de nuestro territorio.
Ya habéis organizado algunos eventos como el Regionérate o el Sonoverso Fest en Berceo. ¿Nos hablas un poquito de ellos?
Sí, estos dos proyectos fueron realizados en Berceo, en nuestra sede social, y con quien tenemos ya un acuerdo realizado con el Ayuntamiento de Berceo. Regenérate fue una actividad de empoderamiento personal para todos esos asistentes que vinieron en agosto de 2018. Fueron dos personas que nos explicaron cómo pudieron llegar a realizar su negocio dentro del ámbito rural. Una de ellas tenía una fábrica, así como una comercializadora de cerveza artesanal, y la otra era relacionada con el mundo del deporte. Dos temas que creo que están muy a la orden del día y que gustan a la gente. Entonces, creo que la gente vio que sí que se puede realizar este tipo de negocios en el mundo rural, así como otros que nos vendrán en próximas ocasiones. Y todo ello lo mezclamos con ese networking, ¿no? El que hablábamos en la anterior pregunta, que realizamos junto a un enólogo de la propia localidad, de Berceo, que nos explicó las diferentes variedades de uva, así como que hizo una pequeña actividad para llegar a adivinar qué tipo de vino estábamos bebiendo. Fue muy divertido, la verdad que la gente habló entre todos ellos, entre el centenar de personas que asistieron a ese primer evento en Berceo, y encima lo combinamos con la asistencia de Pepe Villuela, así que con los amigos de Agosto Clandestino que vinieron a Berceo también a dinamizar el municipio, y muy bien. Y este año 2019 hemos preparado el Sonoverso, el Festival Sonoverso, que fue una iniciativa muy buena entre el Ayuntamiento de Berceo, que es colaborador ya oficial de la Asociación de Desarrollo Rural de Millennial, así como con la Asociación Cultural Gonzalo de Berceo. Y fue muy bueno porque combinamos toda una jornada de actividades relacionadas con los versos de nuestras primeras palabras en lengua castellana y en euskera, así como con diversas actividades tanto para mayores como niños. Los niños tuvieron actividades relacionadas con el agua, los mayores tuvieron actividades relacionadas pues con juegos como el mus, que poco lo apreciamos en nuestra zona, pero jugar a cuatro reyes no es muy común y gente que vino de otras zonas lo apreció. Y lo acabamos con festivales, que es algo que sorprendió a todo el mundo y que tuvo muy buena acepción también, en el sentido de que esos tres grupos vinieron también para promocionarse su música, así como dar a conocer nuestro territorio en otras comunidades, porque venían desde Euskadi, Navarra, así como un grupito pequeño del local de Berceo, que animaron muy, muy, muy bien esa tarde-noche del pueblo. Este año esperemos repetirlo, así como extenderlo a 2 días en vez de un día. Pero muy bien, estuvo muy, muy bien y la gente nos agradeció la iniciativa.
¿Qué otros proyectos habéis organizado por la zona? ¿En qué localidades?
En la zona, digamos que tenemos propuestas lanzadas que creemos que en este próximo año 2019 se van a llegar a ejecutar. Aunque sí que es cierto que no los hemos realizado todavía, el año pasado teníamos un dualdón que tenía muy muy buena pinta y que por temas económicos pues no llegó a salir finalmente. Sí que es cierto que este año lo vamos a volver a intentar con ayuda de las instituciones y vamos a luchar por ello porque creemos que el deporte es algo que debemos fomentar y así como promocionar dentro de nuestra comunidad. Pero como comento, hay grandes proyectos que hemos lanzado a municipios como Anguiano, a municipios como Villar de Torre e incluso a otros municipios de La Rioja Oriental que nos escucharon el sábado, hace 2 sábados, perdón, en Venta de Piqueras y que nos dijeron que querían llegar a contactar con nosotros para poder sacar actividades de este tipo en sus municipios, como Préjano o incluso localidades ya de Navarra, que estamos hablando con ellos. También estamos metiendo la cabecita un poco en Comunidad Autónoma de País Vasco, así como en Aragón. Y estamos con muchas, muchas ganas también de sacar algo adelante con la Universidad de La Rioja en los municipios limítrofes a Logroño, que por supuesto también tienen mucho que hacer en temas de despoblación rural para comunicar a toda su población.
¿Contáis con algún colaborador? Y si es así, ¿en qué consiste esa colaboración?
Sí, afortunadamente contamos ya con varios colaboradores. tanto los que ya han participado dentro de nuestros proyectos, así como colaboradores que hemos hablado antes, como la Universidad de La Rioja, que es una gran colaboración que conseguimos este verano 2019 y que están muy muy interesados con el tema del desarrollo rural y que quieren fomentar nuestras actividades junto con sus recursos, que son muy muy buenos. Estamos trabajando con ellos para sacar adelante esas actividades tanto en La Rioja Alta como en La Rioja Oriental. Y la suerte es que también nos han contactado desde la Universidad Pública de Navarra, la Universidad de Zaragoza, así como la Universidad de Lérida, para sacar estas actividades. Muy, muy bien. Y luego existen otras entidades como Global Shapers, que están en Madrid y que nos ceden varios espacios. Y también Impact Hub, que son un gran colaborador con el que iniciamos este proyecto en 2018 en Madrid, que fue algo increíble, que asistieron varias personas y que creyeron de verdad en ese mundo rural. Muy, muy bueno, de verdad. Y esas colaboraciones son las que de verdad necesitamos, porque creemos que el desarrollo rural lo vamos a conseguir entre todos. No pueden ser pequeños entes que vayan tratando municipios o regiones, sino entre todas esas personas que están interesadas en el mundo rural, llegaremos a conseguir ese objetivo de que no mueran esos pueblos que están ahora mismo en riesgo de exclusión social, algo tan importante en nuestra sociedad que lo debemos valorar ya de una forma bastante importante a nivel nacional, así como internacional.
¿Nos adelantas los planes de futuro a corto y medio plazo?
A corto plazo lo que queremos es afianzar esa concienciación del desarrollo rural en nuestra comunidad autónoma, en La Rioja. Creemos que es súper, súper, súper importante que la gente se conciencie en una comunidad tan rica en recursos naturales, así como en turismo y, por supuesto, cultura, como es nuestra comunidad autónoma. A medio plazo, como comento y estamos trabajando desde ya, es extenderlo a otras comunidades, como Castilla, Aragón, Navarra, País Vasco, Extremadura, incluso Castilla-La Mancha, que están sufriendo bastante esta situación y que la gente está muy por la labor de trabajar porque se revierta. Y por qué no, también te vamos a comentar a largo plazo, que es el tema de por qué nos llamamos de Millennial, como comentábamos antes, es porque queremos extender estos proyectos, como ahora estamos haciendo, a países como Chile, Portugal, Francia, que creemos que van a obtener muy buena recepción por sus habitantes, así como con las amistades que mantenemos en esos países.
¿Alguna cosa más que quieras añadir?
Sí, me gustaría añadir una última cosa, que es básicamente que cualquier municipio que crea que le podamos echar una mano, no dude en llamarnos. Nuestro contacto está en nuestra página web oficial. Incluso nosotros nos encantaría llegar a esos municipios y llegar a ayudarles con nuestras actividades. ¿Por qué? Porque cualquier proyecto que puedan ver en nuestra página web lo pueden llegar también a extrapolar a su municipio. Y creemos que esas sinergias, esas colaboraciones entre municipios son realmente importantes. Por tanto, desde aquí quisiera llamar a esos municipios, a esos ayuntamientos, a esos entes particulares, asociaciones, mancomunidades, a que contacten con nosotros a través de correo electrónico o a través de teléfono, que lo tenemos a través de nuestra web, si podéis recordarlo, nosotros encantado, y que podamos llegar a sacar adelante ese problema que está azotando a nuestra comunidad, por supuesto, así como a otras regiones de España y del mundo, ¿vale?
Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo y suerte en estos nuevos proyectos.
Muchas gracias a vosotros, de verdad y de corazón. Ha sido un placer tener estos minutos con vosotros y a seguir así con el programa. Está muy, muy bien este tipo de actividades. Venga, un abrazo, que vaya muy bien.
La verdad es que hoy andamos ajustadito de tiempo, así que nuestra agenda de fin de semana va a ser muy reducida y sobre todo muy cinematográfica. Comenzamos en Nájera, en el cine Doga, este fin de semana. Hoy sábado y mañana domingo se podrán ver dos películas. La primera, Padre no hay más que uno, una comedia protagonizada y dirigida por Santiago Segura, y otra serie de actores y actrices por todos conocidos, sobre todo por series de televisión española. Será a las 5:30 de la tarde. Y a las 8, también en sesión de sábado y domingo, la película Mientras dure la guerra, otra película española, en este caso una película ambientada en la España del año 36, unos personajes históricos como el últimamente omnipresente Franco y el escritor Unamuno. Es una película dirigida por Alejandro Amenábar con actores por todos conocidos, Carra Elejalde, Natalie Poza, Tito Valverde. Y nos vamos hasta Haro. En Haro también tenemos cine este fin de semana. En el Teatro Bretón de los Herreros se va a poder ver la película Joker, el origen de uno de los enemigos, archienemigos de Batman, uno de los más populares. Hoy, sábado, a partir de las 6 de la tarde y a las 8:30 tenéis dos sesiones. Y el domingo, cambian los horarios, será a las 5:30 y a las 8. Ya sabéis, este fin de semana, si queréis tener un fin de semana de cine, estas dos propuestas, una en Nájera y la otra en Haro.
Hola, queridos radioyentes, empezamos esta nueva aventura en este nuevo curso para acompañaros unos minutos en los que pretendemos entreteneros y si aprendemos todos algo, mejor que mejor. Por ello, este curso me he propuesto que aprendamos el origen de las cosas. No penséis que me voy a poner metafísica o estratosférica y voy a aclararos si fue antes el huevo o la gallina o si nuestro mundo procede del Big Bang, la gran explosión, o si estamos aquí por el creador. No voy por ese camino. Se trata de cosas más sencillas y curiosas. Por ello, este curso empiezo esta nueva sección que se llama El origen de.
Como dijo Anthony Gaudí, ser original es volver a los orígenes.
Por eso, con esta sección, pretendemos aprender de dónde proceden dichos, leyendas, expresiones, más o menos el porqué de las cosas.
Y nos lo cuenta Sofía Sáenz.
Hoy me ha parecido buena idea tratar de explicar por qué el color violeta o morado se relaciona con el movimiento feminista o con la mujer trabajadora. ¿Por qué el color morado es el abanderado del feminismo? Pues he encontrado dos posibles explicaciones. Se dice, se cuenta, se comenta que esto viene por un hecho realmente cruel y en homenaje a las víctimas de la siguiente situación. Parece ser que el día 8 de marzo del año 1908, tras varios días de huelga en una fábrica textil de Estados Unidos, por cierto, huelga de mujeres para protestar por sus malas condiciones de trabajo, el patrono, que ya sería bueno, cansado de la situación, prendió fuego a la fábrica y 129 mujeres resultaron muertas. Dentro de la fábrica estaban trabajando con el tinte color violeta, morado o lila, y esto produjo que el humo de este fuego, provocado por el patrono, que ya sería bueno, adoptara ese color y al elevarse se viera a varios kilómetros de distancia. Cierto o leyenda, el día 8 de marzo es el Día de la Mujer Trabajadora y el color violeta se identifica con el movimiento feminista. Otra versión más romántica y menos cruel sería que el color morado es el resultado de mezclar a partes iguales, repito, a partes iguales, los colores azul, que se asocia a los chicos, y el rosa, asociado siempre a las mujeres. Así pues, colores a partes iguales, resultado, color que representa la igualdad entre ambos sexos. Pero, ¿por qué el azul se refiere a masculino? Se dice, se cuenta, se comenta que esta expresión se originó en varios cuentos de hadas, en los que el color azul se relacionaba con la sangre real del personaje. Personaje que siempre ayudaba a la dama en apuros, para sacarle de algún problema, como una malvada madrastra o incluso para salvarle la vida. Por eso, sangre azul de la aristocracia, sangre azul de la realeza, sangre azul salvador de damas, sangre azul buen chico, sangre azul chico ideal, chico perfecto para casamiento, príncipe azul, chico azul, sangre azul, y así el azul se asocia a los varones. Por otro lado, ¿por qué el color rosa siempre se asocia a las mujeres, damas o chicas? Aunque he de reconocer que en mi juventud, en los años 80-90, odiábamos el color rosa porque era el color de las niñas pijas. Pero, ¿cómo se originó esta asociación, color rosa con género femenino? Un mundo de color rosa sería un mundo idílico en el que no existen problemas. El rosa es el color dulce por excelencia. Las personas que ven el mundo de color rosa son muy optimistas, no dan importancia a los problemas e incluso creen que no los hay. Normalmente esta expresión se utiliza como una crítica, es decir, para señalar que no todo es fácil ni de color de rosa. ¿Pero por qué? Pues se dice, se cuenta, se comenta que en la época medieval, cuando la nobleza eran unas cuantas personas privilegiadas que vivían en castillos, mientras el resto, el pueblo llano, los campesinos o como queramos llamarlos, trabajaban la tierra de sol a sol para que las despensas de los nobles estuvieran llenas a rebosar. Pues mientras los campesinos y las campesinas trabajaban las tierras, las mujeres e hijas de los nobles se paseaban en sus carruajes con sus ropajes lujosos y muchas veces de color de rosa. Las niñas campesinas se quedaban maravilladas mirando los vestidos lujosos, rosas y brillantes de las nobles, que se apeaban del carruaje y se imaginaban la vida de estas niñas y mujeres protegidas en sus castillos, sin más que hacer que estar guapas, sin problemas, sin obligaciones, sin trabajar las tierras como les tocaba a ellas. Protegidas por sus padres y esposos, se quedaban pasmadas, maravilladas, mirando a aquellas niñas y mujeres tan bonitas. Sus familiares varones les decían, venga, a trabajar, no te vayas a pensar que tu vida va a ser de color de rosa como la de aquellas mujeres nobles que ves. Así, el color rosa se asoció a las mujeres nobles, a vivir bien y sin problemas como se suponía que vivían estas mujeres. Esta segunda explicación es menos trágica y un poquito más lógica. Azul y rosa a partes iguales para obtener un color que se identifique con la igualdad de derechos y deberes entre hombres y mujeres. Cada uno que saque sus propias conclusiones, porque se dice, se cuenta, se comenta que en estas historias hay una parte de verdad y una parte de leyenda. Y hasta aquí mi pequeña aportación. Espero que os haya entretenido y que por lo menos hayáis sacado vuestras propias conclusiones. Gracias por estar ahí, os mando un abrazo color violeta y me despido hasta la próxima.
Consejos saludables. Si quieres llevar una vida alegre y saludable, haz caso a nuestros consejos. Haz como los ingleses y toma un té al día. Así disminuirás el riesgo de enfermedades coronarias.
Curiosidades. Curiosidades.
Como ya os anunciábamos la semana pasada, una de las novedades de esta temporada es que, aunque mantenemos secciones individuales como años pasados, algunas de las que os vamos a ofrecer en esta las vamos a hacer de forma conjunta. ¿Verdad que sí, compañeros?
Pues cierto, así nos repartimos el trabajo y nos resulta a todos más ameno.
Pues entonces, demos ya paso a nuestra sección dedicada a las curiosidades.
Antes tenemos que decir a los oyentes que la idea es centrarnos en una temática cada programa. No sé, hablar un día de cine, otro de naturaleza, de animales.
Y digo yo que siendo este el primero de la temporada, ¿habéis pensado de qué podría ser?
Lo suyo sería hablar de algo que nos gusta, como son los libros. Eso, ¿por qué no contamos curiosidades de los escritores por los que debido a su nacimiento marcaron el 23 de abril como el Día Mundial del Libro? Es decir, de Shakespeare y Miguel de Cervantes.
Pues, compañeros, me parece buena idea. Nosotros que somos además expertos en maratones literarios porque los venimos realizando durante muchísimo tiempo, así que, ¿por qué no? Hacer hoy este primer programa de curiosidades relacionado precisamente con estos dos escritores, ya que tengo una curiosidad yo antes de hablar de ellos sobre el Día del Libro. Os cuento. La UNESCO explica en su página web que el 23 de abril es un día simbólico para la literatura en todo el mundo, ya que ese día, según ellos, en 1616 fallecieron Cervantes, Shakespeare y también Inca Garcilaso de la Vega. Y más casualidades de esa fecha. También coincide con el nacimiento o la muerte de otros autores prominentes como Maurice Druon, Haldor K. Laxnex, Vladimir Nabokov, Josep Pla y Manuel Mejía Vallejo.
Es por este motivo que en 1995, durante la Conferencia General de la UNESCO que se celebró en París, se tomó precisamente la decisión de marcar el 23 de abril como el día tributo, digamos un homenaje universal a los libros y a los autores de la época. Pero bueno, claro, todo muy bonito, muy bien, pero yo me hago una pregunta. ¿De verdad Cervantes y Shakespeare murieron el mismo día del mismo año? Siempre lo hemos sabido, siempre cuando estudiábamos nos decían eso. Pero esto no es del todo cierto. ¿Por qué? Pues por ciertas costumbres y ciertos calendarios que se usaban en España y en la Gran Bretaña de aquella época. Os cuento el caso de Miguel de Cervantes. No murió el 23 de abril, sino que fue enterrado ese día. Él murió el día anterior, el 22 de abril de 1616, tal y como se hace esa reseña en la página web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en una web que hicieron conmemorativa del 400 aniversario. Y es que en aquellos tiempos, bueno, se sigue haciendo también hoy en día, fallece una persona y al día siguiente se la entierra y en la partida de defunción aparece la fecha del enterramiento, no de la muerte. Así que en este caso, bueno, tampoco hay mucha diferencia sino la de un día. Más es la diferencia con el señor Shakespeare, os cuento. En este caso, las referencias de que murió el 23 de abril del 616 son inequívocas del todo. Esto se recoge en la Enciclopedia Británica porque, claro, lo que no se sabe o no se recuerda es que la fecha, en esa fecha el calendario que regía el Reino Unido era completamente diferente al que se existía en el resto de Europa. Os cuento los antecedentes. Hasta el año 1582, todo el occidente tenía el mismo calendario, que era el calendario llamado Juliano, un calendario que se impuso en la época romana. De hecho, pues fue obra del emperador romano Julio César. Pero ese año, en 1582, el Papa Gregorio XII, pues nada, se le ocurrió crear el suyo propio y le llamó, llamándose Gregorio, el calendario gregoriano. Claro, ¿qué ocurría? Que al ser pues, religioso, pues todos los países católicos, España, Francia y Portugal, enseguida adaptaron ese calendario, el nuevo calendario gregoriano. ¿Pero qué ocurrió? Que en el caso de Reino Unido no se implantó hasta el año 1752. Si resulta que falleció en 1616 este escritor Shakespeare, pero si nos damos cuenta la diferencia del calendario, que era una diferencia de 10 días, el 23 de abril del Reino Unido, en nuestro país, en Francia y en el resto de Europa, era realmente el 3 de mayo de 1616. Así que, ya veis, se elige una fecha para un acontecimiento tan mundial, tan universal, y resulta que los dos principales escritores no fallecieron en esa fecha. En fin, curiosidades que teníamos, y esta es la primera que hemos comentado. Pero tenemos muchas, muchas, muchas más.
¿Vosotros creéis que es Shakespeare el escritor más adaptado al cine? ¿Qué os parece? Tan solo de Hamlet existen 277 adaptaciones. En 1991 se publicó un libro en el que se reseñaban 800 películas sobre obras de Shakespeare. Incluso se hicieron 400 films mudos. Algunos tienen sus textos completos, pero muchos son adaptaciones a distintos lugares o épocas, como Johnny Hamlet, de 1968, que transcurre en el oeste, o Run, de 1985, que es la película de Akira Kurosawa, que sitúa El rey Lear, una de las principales tragedias de Shakespeare, y la sitúa en Japón. Fue en 1912 cuando se adaptó al cine mudo Ricardo III, considerado una de las primeras y mejores obras que abordan una obra de William Shakespeare. La restauración de este clásico mudo fue musicada por el gran Ennio Morricone. Una década después, en 1922, se estrenó en la gran pantalla Otelo, dirigida por Dmitri Buchowski. Fue...
Qué complicado, whisky, mucho whisky.
Lo has dicho bien, déjala. Bueno, ha sonado directo.
Que me sonaba mucho whisky.
Lo mejor que se ha podido, porque era muy complicado este personaje. Sigue, Sofi, venga, tú puedes.
A ver, me va a salir. En 1922 se estrenó en la gran pantalla Otelo, dirigida por Dmitri Buchowski. Fue un título del cine alemán con una de sus grandes estrellas como principales protagonistas, Emil Jannings. Kurosawa, en 1957, estrenó Trono de Sangre, donde trasladaba la historia de Macbeth a la época de los samuráis, con excelentes resultados. ¿Y tú qué nos cuentas?
Pues mira, es una interesantísima noticia, porque mucho antes de la invención del cine estaba el teatro, y son muchas las obras que se han representado de él. Apoyándose en un pasaje del Deuteronomio, uno de los libros de la Biblia, los puritanos ingleses prohibieron a las mujeres subirse a un escenario. en el teatro londinense de El Globo trabajaban actores a quienes se reservaban los papeles femeninos. Se elegía a los más jóvenes para encarnar a Ofelia o a Julieta. Cuando abandonaban la pubertad y les cambiaba la voz, se les asignaban papeles de hombres.
Bueno, que yo soy más made in Spain, así que os cuento algo sobre Cervantes. ¿A cuántos idiomas se tradujo su obra? Después de la Biblia, ha sido la obra más traducida, a más de 50 idiomas y editada unas 3.000 veces. Se puede leer en latín, en morse, en esperanto, en lenguas minoritarias, de latitudes lejanas, africanas, tagalo, islandeses, yidis, kasami, bueno, un montón de lenguas. Las traducciones más tempranas fueron las lenguas europeas, que gozaban de mayor prestigio.
Bueno, pues no sé si sabéis que existe una leyenda negra de Cervantes. Y aunque no esté probada, se cuenta que lo acusaban de converso y anticlerical, pues ejerció como recaudador de impuestos, profesión habitual de los judíos. Además, el novelista, poeta, dramaturgo y soldado Miguel de Cervantes estuvo dos veces temporalmente excomulgado. Así que no nos extraña que Don Quijote nunca va a misa y que ironiza sobre la situación eclesiástica. Con la iglesia hemos topado, Sancho. Se dice también que contrajo deudas de juego que lo obligaron a robar los caudales que recaudaba y que mantuvo relaciones homosexuales en Argelia con su protector Hassán. Lo único seguro es que vivió pobre y despreciado por sus colegas literatos hasta su muerte, en el año 1616. Un destino miserable del que, como los personajes de sus mejores obras, logró emanciparse con humor y sabiduría, optimismo, orgullo y amor por sus semejantes, legándonos una obra inmortal.
Y ya, para cerrar la sección, os voy a contar algunas de tantas recreaciones inspiradas en el Quijote. Decenas de famosos escritores han evocado la figura del hidalgo manchego como Machado, Borges, Víctor Hugo, Dostoyevsky, Nietzsche, Hemingway o Kundera. El dibujo, la pintura o la escultura también han recreado al personaje de la mano de Goya, Dalí, Picasso, Doré y Sorolla, entre otros muchos. En música lo recuerdan principalmente la Suite de Telemann, las canciones de Ravel y Purcell, las óperas de Mendelssohn, Massenet y Falla y el poema de Richard Strauss. Sobre esta obra inmortal se han producido también ballets, como el que bailó Nureyev, cómics, musicales, documentales, series y películas de televisión y de cine, como la mítica e inacabada versión de Orson Welles.
Y se ha olvidado en ese repaso uno que tú y yo nos conocemos, ¿verdad, Diego? Una de, no sé si era Grupo Botones, que decía ¡Sancho!
¡Quijote!
Esa fue popular, vamos, en los años 80, no me acuerdo cuando se hizo la versión, además en nuestro país, la versión de dibujos animados, que tuvo mucho éxito, y además estaba, la voz era inconfundible. ¿Quién protagonizaba el Quijote? ¿Alguien se acuerda? Fernando Fernán Gómez era el que hacía el personaje del Quijote. Bueno, pues eso. Y hasta aquí ha llegado esta sección dedicada a las curiosidades, hoy centradas en el Día del Libro, bueno, entre comillas, y en dos grandes escritores, eso sí, sin ninguna duda, así sin comillas, Shakespeare y nuestro Miguel de Cervantes. Al inicio del programa yo os hablaba del CRON. Más de uno no sabrá de qué se trata. Pues CRON es el Club Riojano de Orientación en la Naturaleza. Y para dar a conocer este deporte y hablarnos además de esa actividad que van a realizar dentro de una semana en torno a la localidad de Camprobín, se encuentra ya con nosotros Alfonso Bustillo, que es el presidente de este club. Lo primero, agradecer tu presencia en nuestro programa.
Hola, gracias a vosotros por dejarnos un huequito en vuestro programa. El sábado día 9 inauguramos la temporada de Juegos Deportivos de Orientación, organizada por el Gobierno de La Rioja. Y nuestro club es el encargado de hacer la primera prueba, que será en el municipio de Camprobín.
Yo lo he comentado, lo he presentado como un deporte. Es cierto, ¿verdad? ¿En qué consiste?
El deporte de orientación es como un juego, como la búsqueda del tesoro, como una gincana de las que hacíamos de niños. Consiste básicamente en buscar unas balizas que colocamos por el terreno y para encontrarla necesitamos la ayuda de un mapa que proporcionamos la organización y de una brújula. Entonces el juego consiste en encontrar todas las balizas por el orden que ponemos y llegar a meta. El que llega antes a meta encontrando todas las balizas es el que gana.
¿Podríamos catalogarlo de familiar? ¿Desde qué edad recomiendas que se inicien los chavales?
La prueba de Camprobin es una prueba sencilla y muy apta para la iniciación, incluso para probar a practicar en familia. El entorno de la prueba es en el casco urbano de Camprobin y los alrededores, por lo que es un lugar ideal para acercarse y conocer este deporte. Buscamos en las primeras jornadas de los Juegos Deportivos de Orientación terrenos fáciles para los que se van iniciando, que no les resulte complejo.
¿Esta actividad se organiza en grupos pequeños o es una prueba individual? ¿Y si es solo para escolares o también pueden participar con ellos los adultos?
El objetivo de los Juegos Deportivos de Orientación es la iniciación y la enseñanza del deporte. En nuestro deporte puedes participar como quieras, individualmente o en pareja o en equipo o en familia. Hay una modalidad familiar para ir acompañados padres con niños. Además, ese día organizaremos una carrera popular que se podrán apuntar adultos y personas que deseen participar.
¿Los participantes tienen que pertenecer a CRON? Y bueno, preguntarte si hay que realizar una preinscripción antes de cada carrera, por decirlo de alguna forma.
Los participantes a los Juegos Deportivos se han de apuntar a través de la Dirección General del Deporte del Gobierno de La Rioja, y los participantes de la prueba popular se han de apuntar a través de la página web del club orientacron.es hasta el jueves anterior a la carrera.
A mí me ha entrado una duda. Y es que al realizarse al aire libre, pues imagino yo que dependéis mucho del tiempo. ¿En qué circunstancias se suele suspender una prueba de este tipo? Yo me imagino que, claro, si comienza ahora mismo en estos meses la temporada, pues aunque llueva, pues se podrá realizar, ¿verdad?
Una vez tuvimos que suspender una carrera en Lumbreras porque nevó tanto, más de 20 centímetros, que no se podía ni acceder al terreno con coche. No esperamos tanta nieve, es para este fin de semana en Camprobin, y si llueve, pues tendrá otro encanto la carrera, que también mola hacer actividades en la naturaleza con el tiempo un poquito así rebelde.
Y ya para ir finalizando, vamos a repasar, si te parece, cronológicamente la actividad. ¿A qué hora tienen que estar los participantes en Camprobin? ¿Cuál será aproximada la hora de inicio de las distintas pruebas? ¿Y si hay otras actividades que se vayan a desarrollar ese día?
Para los que os acerquéis a conocer este deporte, recordad que os tenéis que inscribir antes, hasta el jueves anterior, y luego el día de la prueba, el sábado, podréis participar entre las 10 y las 11 y media de la mañana. Allí, cuando lleguéis allí, os daremos una hora de salida, que las salidas es un sistema contrarreloj, cada uno saldrá a una hora distinta del resto de participantes. Y el recorrido estimamos que tardaréis unos 30 minutos en hacerlo. Si es la primera vez, pues igual es un poquito más, pero no os asustéis que no son varias horas caminando por el monte. Y al acabar el evento, la Asociación de Camprobin organizará un pequeño almuerzo por allí.
Pues muchas gracias, Alfonso, por habernos dado luz sobre este deporte, que para muchos es posiblemente algo desconocido. Vamos a ver si entre todos lo hacemos más popular, porque es un deporte muy sano al aire libre, y sobre todo suerte con esa primera prueba de la temporada.
Muchas gracias a vosotros, y si queréis conocer algo más de nuestro deporte, tenéis más información en nuestra web www.orientacron.es.
Pues amigos, queridos oyentes, hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Si os ha gustado, si os ha entretenido, ya sabéis que tenéis una nueva cita con todos nosotros dentro de 7 días, a las 12, bueno, 12, después del boletín informativo de las 12, eso de las 12 y 5, 12 y 7 aproximadamente, volvemos a estar aquí, los padres del taller de radio del Instituto Esteban Manuel de Villegas, con este nuestro programa, Momentos Compartidos, para disfrutar, para entretener, y a ser posible, para informar un poquito sobre algunas actividades que se van a desarrollar o se han desarrollado en nuestra zona. Un beso y hasta la semana que viene. Me down slowly, a little sympathy I hope you can show me. If you wanna go then I'll be so lonely. If you're leaving baby let me down slowly. Let me down, down, let me down, down. Let me down, let me down, down. Let me down, down, let me down. If you wanna go then I'll be so lonely. If you're leaving baby let me down slowly.
drag my feet on the tile as I'm walking down the corridor. And I know we haven't talked in a while, so I'm looking for an open door. Don't cut me down, throw me out, leave me in a waste. I once was a man with dignity and grace. Now I'm slipping through the cracks of your cold embrace. So please, please, could you find a way to let me down slowly? A little sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down, down, let me down, down. Let me down, let me down, down. Let me down, down, let me down. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down, down, let me down, down, let me down, let me down, down, let me down, down, let me down. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly.